Si os parece, vamos a hablar con una persona que nos puede iluminar sobre la situación actual, punto por punto. Nos gusta ir recabando la opinión de diversos economistas para ver un poco los matices y los diferentes enfoques sobre lo que tenemos entre manos, ¿no? La situación económica. Y hoy puede ser un buen día para hablar con José Manuel Amor, que es socio director de Analistas Financieros Internacionales. José Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Para ir punto por punto, para empezar, ayer nos llamó la atención que hubo como una cierta preocupación con los datos de la deuda pública, y llamó mucho la atención la deuda privada de las empresas y ese titular. La deuda privada dispara la morosidad y esto nos puede acarrear en otoño una oleada de impagos y posteriormente una subida del desempleo. ¿Usted qué análisis hace?
Bueno, a ver, yo lo que haría es primero mirarlo con perspectiva, ¿no? Es decir, cuando uno mira los volúmenes de deuda pública, pues claramente en los últimos años hay una elevación importante en lo que es la ratio de deuda PIB. Pues es cierto que se está corrigiendo en los últimos dos y que es posible que con estos niveles de crecimiento nominal del PIB, pues la deuda todavía, en términos de porcentaje del PIB, caiga algo. Pero bueno, no deja de ser una carga muy relevante y de difícil reducción si las cosas cambian a peor, en el sentido de que vayamos a una desaceleración económica, ¿no? Porque cuando crecemos a ritmos de crecimiento nominal del PIB muy altos, la deuda tiende a moderarse en términos de PIB, que es como debemos de medirla, ¿no? Esa perspectiva, cuando la miramos para la deuda privada, pues lo que vemos es que en los últimos años, justo hasta la COVID, hubo una reducción también relevante, tanto de empresas como de hogares. Acordémonos que venimos de una situación de tremendo endeudamiento en la previa de la crisis anterior, ¿no? De la crisis del
2008,
2010.
2010.
Claro, y entonces, bueno, pues digamos que la situación pre-COVID era una situación relativamente buena en lo privado, aunque complicada en lo público. ¿Qué ocurre? Que lógicamente la COVID genera, ¿no? Pues un incremento de deuda, en muchos casos a corto plazo, en otros casos a largo plazo, se extiende esa moratoria y bueno, esa moratoria, bueno, en algún momento tiene que eliminarse y es lo que ante lo que nos enfrentamos ahora, ¿no? Que haya pues un número de empresas relevante que en los próximos meses vean cómo pues va a ser difícil que puedan hacer frente a ese endeudamiento en un momento en el que el ciclo económico parece que está dándose la vuelta, ¿no? En todo caso, yo creo que también lo que hay que ver es hasta qué punto, digamos, que el sector bancario está preparado para este incremento de la morosidad. Yo creo que también lo que hemos visto en los últimos 2 años es que ha habido un incremento de las provisiones, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que es algo que todos los que hacemos previsiones ante análisis estábamos poniendo en algún momento, ¿de acuerdo? Cuando terminaran las moratorias y que ahora vamos a empezar a verlo. En todo caso, bueno, yo creo que los datos que se están viendo ahora hay que verlos con algún mes más, ¿eh? Porque claro, cuando tú tienes una moratoria que te está matando o eliminando la morosidad y de repente la quitas, pues ahí vamos a tener un salto. Pero yo creo que tenemos que hacer comparaciones cuando tengamos algunos meses más y veamos algo más de dato, ¿no?
Entonces, digamos que la decisión política de decir quitamos o mantenemos la muleta un poco más puede tomarse, debería tomarse dentro de unos meses y también va a depender, como apunta usted, de cómo de fuertes estén los bancos.
No, lo que vengo a decir es que, es decir, las moratorias no pueden ser eternas, ¿no? Es decir, cuando estás en una situación económica en la que ya no se justifican mantener las medidas que tú pusiste cuando entrábamos en pandemia, es igual que el Banco Central. El Banco Central ha eliminado las compras de activos ligadas a la pandemia porque ya no estamos en pandemia. Entonces, las medidas tienen que tener un final. Y, lógicamente, ese final, lo negativo es que confluya, ¿no?, con una situación de desaceleración económica, porque puede incrementar la morosidad esperada que todos estábamos esperando. Es decir, yo no creo que a nadie les pueda sorprender que vaya a subir la morosidad empresarial cuando acabe la moratoria. Es que es algo lógico y normal. No todas las empresas que accedieron a esos fondos ICO, a ese incremento de endeudamiento, van a poder satisfacer y poderlos pagar en condiciones en los próximos meses. Entonces, no vengo a decir que haya que mantener esa moratoria o que sea una mala decisión política. Creo que, al igual que ha hecho el Banco Central Europeo, cuando las causas que determinan una política se eliminan, bueno, pues esa política tiene que tender a decaer.
Lo pasa, es tan complicado esto que se nos ha cruzado también la crisis energética y la consecuente inflación.
Claro.
El Banco Central Europeo ha tomado una decisión difícil, que es decir, otra política que venía de antiguo, como es tener el dinero muy barato, empezamos a subir los tipos para bajar la inflación, sabiendo que eso nos va a traer un mal, que es estrangular la economía. ¿Va a llegar un punto, pregunto, en el que bajará algo la inflación? pero no lo suficiente, y vamos a tener el dilema también de decir, ¿qué hacemos? ¿Nos conformamos con esta inflación alta y convivimos con ella como se pueda? ¿O cogemos y seguimos subiendo tipos a pesar de perjudicar aún más la economía? ¿Ese es otro dilema al que nos abocamos?
Pues mira, sí, tienes toda razón. Eso es algún dilema que pues, probablemente tengamos y que tengan los bancos centrales en los próximos 6-12 meses. Porque si bien ahora estamos viendo lo que parece que puede ser un punto de inflexión, ¿no?, en esa tendencia al alza de los precios, lo cierto es que estamos en niveles muy lejanos de los objetivos del Banco Central. Y vamos a tardar mucho en llegar a esos niveles. ¿Por qué? Porque no toda la inflación que tenemos ahora es una inflación de oferta provocada por el incremento de costes de la energía. Esos costes de energía ya se han trasladado en toda la cadena y tenemos, bueno, pues presiones en la inflación subyacente ayer mismo, ¿no? Lo comentaba Isabel Schnabel, ¿no?, del BCE, que es una voz muy relevante dentro del Consejo de Gobierno, lo que hace que moderar la inflación hacia niveles de en torno al 2% hoy mismo, bueno, pues no deja de ser una cierta quimera, ¿no? Pero claro, a lo mejor en 6, 8, 9 meses, ¿no?, en un entorno de menor demanda, en un entorno de moderación del crecimiento económico, producido por esa subida de tipo de interés y por la pérdida de renta y de capacidad adquisitiva de los hogares y de las familias, pues nos encontramos en que eso genera un freno en la inflación y nos vamos a niveles pues, del entorno del 4 o 5%, pongámonos en 12 meses vista, ¿no? Eso es más o menos lo que tienen la mayor parte de casas de análisis. A esos niveles son muy elevados todavía. Entonces, cuando uno se pone en la piel del Banco Central y sabe que su credibilidad depende de que mantenga un control de la inflación, pues esa disyuntiva va a seguir estando encima de la mesa. Y es lo que ayer mismo, por ejemplo, las actas, ¿no?, de la Reserva Federal planteaban, ¿no?, que es demasiado pronto para cantar victoria y que hay muchas presiones todavía en precios que, bueno, pues generan la necesidad de tener que subir los tipos de interés. ¿A costa de crecimiento? Pues digamos que los bancos centrales tienen un objetivo inalienable, que es el control de la inflación, ¿no? Creo que eso lo vamos a ver en los próximos meses.
Es decir, que se viene un panorama en el que la solución, la receta va a doler sí o sí, porque no hay más remedio. Creo que le quiere hacer una pregunta Fernando Jauregui.
Hola, ¿qué tal, señor Amor? Buenos días. Es que estábamos hablando antes, Salvador Sostres decía que hay un cierto desánimo en la gente a la hora de trabajar. Yo más bien creo, no sé si esta es una pregunta más sociológica que económica, pero en fin, seguramente usted tendrá una opinión muy definida sobre esto. Yo creo que más bien hay un desánimo empresarial por invertir o por embarcarse en nuevas aventuras y un desánimo emprendedor, de los autónomos, que yo creo que ven las cosas más negras que cualquiera, porque en estos momentos la cosa está mal y porque hay una inseguridad jurídica, lo decía yo antes, bastante notable en España. Y eso es una de las características que yo creo que es peores que tiene ahora mismo el panorama económico específico español, ¿no? Me parece a mí.
Bueno, ahí, a ver, más allá de valoraciones soportadas sin datos, esto es el problema, ¿no? Que es que no tenemos los datos suficientes como para...
Por eso le digo que esto es más sociología que economía, quizá, pero claro, hay que adentrarse ahí.
Totalmente, no, yo por eso me voy a los datos, ¿no? Y cuando uno mira los datos de la confianza, tanto de consumidores como de empresarios, en los últimos meses, pues claramente están, bueno, yendo hacia el sur de una forma muy rápida, ¿no? Es decir, eso significa que la confianza para invertir, para abrir negocios, para contratar, pues lógicamente está yendo en la dirección incorrecta, ¿no? Y lógicamente eso se junta con un mercado laboral que ha cambiado bastante respecto a lo que teníamos pre-COVID. Es decir, no es nada raro que en el mes de agosto se destruya empleo. Si miramos los últimos N años, pues suele pasar. Lo que pasa es que lo que estamos viendo ya es una corriente contrapuesta entre sectores que, bueno, pues por H por B, este año el turismo y todo lo relacionado con los servicios turísticos sigue haciéndolo muy bien, pero hay otros sectores donde el consumo ya ha dejado de presionar hacia una creación de empleo porque hay una moderación de ese consumo, ¿no? Y luego el desánimo, bueno, yo creo que los datos de confianza sí que nos dicen que hay un desánimo importante. Ahora, mucho más que en otros países de la Unión Europea, por esto de compararnos siempre con el entorno, no tanto. Es decir, cuando uno mira los índices de la Comisión Europea, básicamente todos están cayendo en picado, ¿no? Y en unas razones o por otras. Es verdad que la inseguridad jurídica a medio y largo plazo es clave para un país, para que venga inversión directa extranjera, para todo este tipo de cosas. Pero yo creo que estos índices lo que pillan, lo que capturan mucho más es, digamos, el cortoplacismo de los próximos 12-15 meses, ¿no? Y ahí es difícil extraer esos mensajes más sociológicos, como tú dices, ¿no? Uh-huh. Nosotros, a nivel de la base de nuestros clientes, de las empresas con las que trabajamos, Bueno, sí que vemos un bajón de confianza y un bajón de planes de inversión, pero yo creo que va mucho por barrios, ¿no? Y está muy relacionado con los sectores.
Ajá. Y una pregunta también de Salvador Sostre. Salvador.
Sí, mira, no es por devolverle la cita, pero Fernando Jáuregui decía hace un momento que sus compañeros o amigos del veraniego le tenían prohibido hablar del mes de septiembre.
Terminantemente.
Entonces, está en las conversaciones, es decir, oye, septiembre, la recesión, la inflación, tal. ¿Realmente va a ser apoteósico? O sea, ¿va a ser una cosa gravísima o va a ser una cosa por la que podremos transitar de una manera más o menos razonable? Porque hay un sentimiento de ignorancia, ¿no? En la gente, no hablan de septiembre sin saber exactamente lo que dicen, pero de una cierta gravedad, porque hay algunos pronósticos que son terribles. Entonces, ¿va a ser terrible, terrible como en el 8, como la crisis financiera de 2008, o va a ser unas cosas más de la economía más macro y que nosotros vamos a notar de una manera más relativa?
Bueno, a ver, yo creo que en esto de la economía no es al final, sino el producto de las decisiones de los agentes económicos. Y si los agentes económicos están viendo un horizonte muy negro, pues hombre, lo lógico es que las decisiones que adopten cuando su confianza cae, pues sean decisiones de retracción, ¿no? De retraerse ante el consumo de la inversión. Ahora, ¿con esto qué le quiero decir? Nosotros tenemos trackers de crecimiento, por ejemplo, para Alemania, el tercer trimestre, y va por un 0,8 negativo. Claro que es una de las economías más golpeadas por la crisis energética, y claro que va a tener un invierno complicado. Ahora, cuando uno mira a un país como España, que tiene una composición de crecimiento bastante más diversa y que, bueno, pues tenemos un incremento del precio de la energía, que es brutal, pero que no es tan fuerte como en otros países y no tenemos un peso de la industria tan fuerte, bueno, pues uno lo que tiene que mirar es, digamos, indicadores que le digan si estamos con la bomba tan cebada como estaba en otros periodos previos a la crisis o estamos en una situación que, bueno, que sí, que puede generar, ¿no?, una desaceleración, incluso una recesión de cierta intensidad, pero que es difícil que nos lleve a una situación tipo la de la gran crisis financiera. ¿Por qué? Porque ni el apalancamiento a nivel de los hogares es tan brutal como entonces, ni, digamos, que el tensionamiento de las condiciones financieras es tan fuerte como en aquel momento, ni existen, digamos, esos excesos en el sector financiero como los que existían entonces. Entonces, cuando uno tiene que plantearse qué tipo de crisis puede venir, son esos indicadores más estructurales, más de ciclo financiero, más de excesos financieros, los que le dicen si podemos estar ante una situación en la que nuestro PIB tenga que corregir durante 5, 6, 7 trimestres de forma intensa, o una situación en la que tendremos que navegar por una desaceleración que sí dolerá, pero que yo creo que, en mi opinión, no estamos pensando que vaya a ser una desaceleración o una recesión de intensidad nada comparable a la de entonces, ¿no? Uh-huh. Y a todo esto, bueno, pues ya veremos, porque los datos nos van llegando o quitando la razón, ¿no? Pero en principio nosotros no vemos los mimbres como para que se produzca ese hundimiento tipo 2009, 2011, no lo vemos.
A ver qué sucede. Cada enfermedad, dicen que cada virus a cada persona le sienta de una manera, a los países también, ¿no? Dependiendo de eso. Uno tiene más industria, otro tiene menos, uno tiene más ladrillo tóxico en un momento determinado. Cada crisis tiene su aquel y vamos a ver.
Y a cada región, Sergio, y a cada región.
En
unas llueve más,
efectivamente,
otras tienen. Y por eso mismo no puedes unificar los criterios de temperatura ni de horarios de cierre.
La cuestión es que ha sido muy interesante charlar estos minutos con José Manuel Amor, analista, socio director de Analistas Financieros Internacionales. José Manuel, un abrazo y gracias por atender la llamada de Herrera en Cope.
A vosotros, buenos días.